Una semana más nos saludamos desde Gallo Pinto y Mateo Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Como sabéis, un programa hecho para los amigos y las amigas, aquellos amigos y amigas a quienes habitualmente saludamos, también para quienes saludamos pero no los podemos ver y son nuestros amigos, los conocemos, los hemos abrazado alguna vez, y para todos aquellos amigos y amigas que quizás nunca lleguemos a conocer, pero que todos ellos andan por ahí, como nosotros, en cualquier rincón del mundo, en unos afanes que nos unen en los objetivos y en las conquistas que deseamos para este mundo. Esta edición que hoy comenzamos es la edición número 74 de la última época, y hoy vamos a contar con algunos temas que, bueno, pues no dejan de estar de actualidad. Uno de ellos va a ser el proceso de paz en Colombia, en torno al cual se han producido algunas nuevas manifestaciones que queremos poner en vuestros oídos para que andéis al día. Y también se han hablado de, en Colombia me refiero, se ha hablado de determinados otros temas, ¿no? Porque la vida en Colombia, la vida de los pueblos, de la gente de Colombia, no cesa a pesar de que haya acuerdos de paz, y todavía se continúan produciendo avances y luchas en distintos rincones de aquel país. En Venezuela también va a volver a ser, como no, uno de los temas de actualidad después del programa extraordinario que dedicamos la semana pasada. En esta ocasión volveremos a hablar, por supuesto, del conflicto con los Estados Unidos y los planes golpistas que por allí se andan produciendo, pero también hablaremos de otros temas que ocupan la actualidad venezolana, la actualidad, las inquietudes de la gente de Venezuela, que no solamente vive del conflicto, sino que también vive de sus quehaceres diarios. Visitaremos un poquito Chile, donde se están produciendo también determinados distintos cambios a partir de la toma de posesión de la nueva presidenta. Hablaremos de una plataforma para la Plataforma Mundial de las Mujeres, Women's World Wide Web, la web de las mujeres de alrededor del mundo. Y bueno, por algunos proyectos que en torno a esta web se están produciendo. Y hoy hablaremos con una cierta extensión de Nicaragua y de las brigadas de solidaridad con la Revolución Sandinista que se están organizando para este 2015. La música, afortunadamente y gratamente, vuelve a ser una selección de Agustina Burguete, que ya se encuentra suficientemente recuperada como para poder trabajar en esta colaboración con este Gallo Pinto y Mate Amargo número 74. Un abrazo para Agustina desde aquí, y desde luego que habéis ganado con su incorporación. Las músicas que nos ha preparado para esta semana las iremos presentando conforme vaya transcurriendo el programa. Pues bien, con todos estos ingredientes se va a condimentar, se va a guisar el Gallo Pinto y Mate Amargo número 74, programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Casi se nos olvida comentaros que el tema central de hoy va a ser un artículo de la Agencia Latinoamericana de Información, un extenso artículo en el que uno de sus colaboradores, Carlos Rang, habla extensamente de un plan de desestabilización imperial de Estados Unidos para la América Latina, para nuestra América. Este será, como digo, el tema central, un tema para la reflexión y para la profundización en los diferentes conflictos que se están produciendo en los distintos países de la zona. Nuestro comienzo va a ser con música, y va a ser con una música nicaragüense hecha desde aquí, hecha desde Zaragoza, por Abraham Castellón, que nos va a traer un tema seleccionado por Agustina. Es Que no te cuenten cuentos.
Generalizar, pero es que me sabe mal. No quiero generalizar, pero es que me sabe mal. Trabajar de sol a sol y que la paga sea mal. Trabajar de sol a sol y que la paga sea mal. Te venden prosperidad y a un albergue vas a parar. Te venden prosperidad y a un albergue vas a parar. Con suerte solo serás solo un indigente más. Con suerte solo serás solo un indigente más. Enhorabuena a los que no logran el sueño de entrar al mundo capital de pesadillas, del espejismo que consume la ilusión. Enhorabuena a los que la madre patria protege de los caníbales que muerden cada día la dignidad de todo aquel trabajador. Estás mal, aquí vas a estar peor. Si en tu país estás mal, aquí vas a estar peor. Conserva tu dignidad con el frijol y el arroz. Conserva tu dignidad con el frijol y el arroz. Seguro que vos dirás que hace este tonto aquí. Seguro que vos dirás que hace este tonto aquí. Remedio no tengo más que el sistema resistir. Remedio no tengo más que el sistema resistir. Enhorabuena a los que no logran el sueño de entrar al mundo capital de pesadilla, del espejismo que consume la ilusión.
Vamos ya con el tema central que os hemos comentado al principio de este Gallo Pinto y Mate Amargo. Como decía, es un artículo publicado por la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, una agencia latinoamericana realizada por un amplio conjunto de periodistas, sociólogos, especialistas de diferentes ramas, casi todos ellos latinoamericanos que trabajan en distintos países del mundo, porque no todos ellos se encuentran en Latinoamérica, también los hay en América del Norte, en Europa, en Australia, bueno, por todos los rincones del mundo. Y es un proyecto colaborativo que viene a ser en muchas ocasiones fuente de este programa que estáis escuchando. Bueno, pues la Agencia Latinoamericana de Información ha publicado recientemente un artículo de Carlos Rang, que es especialista en estudios latinoamericanos y docente de la de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El artículo lleva por título Plan de desestabilización imperial para nuestra América y dice lo siguiente: existe una disputa entre fracciones e intereses de distintos proyectos estratégicos en Estados Unidos, con discrepancias en la política exterior. Demócratas de la Casa Blanca y republicanos del Pentágono, neocons, sionistas y entre los halcones y palomas de ambas fracciones, acerca de cómo llevar la guerra contra el Estado Islámico en Irak y en Siria y de las relaciones con Irán y Cuba. En este contexto, Obama decretó la emergencia nacional, en la cual acusa a Venezuela de amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos. Emitió este decreto argumentando que existe una erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro, dejando abierta la posibilidad de intervención directa de Estados Unidos. Toda esta maniobra se enmarca en una escalada desestabilizadora en contra de la estrategia multipolar y sus distintos países, Venezuela, Brasil, Argentina, Irán, Siria, Rusia, China, y los bloques de poder autónomos, UNASUR, Unión Euroasiática, Cooperación de Shanghái, que disputan el poder en el nuevo orden global. Debemos tener en cuenta que la estrategia imperial angloamericana requiere una nueva reconfiguración del orden global. Para este objetivo requiere de la guerra, que adopta un nuevo formato para nuevas exigencias, un nuevo poder basado en la inteligencia que combina estratégicamente la diplomacia, la persuasión, la construcción de capacidades, la proyección del poder militar y económico, intentando una legitimidad política y social. Sus maniobras son la promoción de la democracia, entre comillas, la guerra de baja intensidad, la guerra económica, el espionaje global, las operaciones especiales, las provocaciones, los sabotajes en áreas estratégicas, las operaciones de falsa bandera, el magnicidio, el acaparamiento y desabastecimiento, el ONGismo, las acciones parapoliciales, el narcotráfico, el crimen organizado, los ejércitos de mercenarios, las operaciones mediático-psicológicas, la movilización de multitudes convocadas por redes sociales y medios masivos de comunicación. La coyuntura con la caída de los precios de las commodities. La reducción de los programas de estimulación monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en medio de una guerra de monedas entre fuerzas unipolares y multipolares, llevó a la desaceleración de la economía china. Por otro lado, la recesión de las grandes economías mundiales explica por qué la demanda agregada externa que enfrentan los países de América Latina se ha debilitado. Este escenario permite explicar por qué los precios de las materias primas han descendido a lo largo de 2014, con una caída del precio estimada en promedio para el conjunto de las materias primas de alrededor del 10,5%, en comparación con una disminución del 5,2% de 2013. La caída de los precios internacionales de nuestros productos exportables va a acentuar la baja de la actividad económica. Si esta tendencia continúa y persiste en el tiempo, podría complicar seriamente a toda la región. A este fenómeno hay que sumarle los problemas estructurales como la poca diversificación productiva, la concentración económica, la dependencia financiera y tecnológica que conduce a la restricción externa y pasa a ser en esta coyuntura una cuestión fundamental para las economías de la región. Además, se puede observar cierto estancamiento de los procesos de integración soberanos productos de la contraofensiva del imperialismo y de las clases dominantes locales. Con la propuesta de regionalismo abierto de la Alianza del Pacífico y su acercamiento al Mercosur, o el intento de firma de un tratado entre este y la Unión Europea. Bien, vamos a hacer un pequeño alto porque el tema es bastante suficientemente denso y antes de entrar en la situación, que analizando la situación país por país, vamos a poner un poquito más de música y vamos a entrar con la segunda de las selecciones preparadas por nuestra amiga Agustina y va a ser Hoy puede ser un gran día, en una versión de la canción de Serrat, hecha desde Cuba. Hoy la que nos lo interpreta es la familia Valera Miranda.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consienta que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifique los placeres y puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Continuamos con el artículo y, como os decía, ahora toca revisar un poquito la situación país por país. Comenzamos por Venezuela. En Venezuela, el impacto mayor en el bloque lo va a sufrir la República Bolivariana de Venezuela, porque en su territorio se encuentran las mayores reservas probadas del mundo con 316.000 millones de barriles, según estudios de la Unión de Países Productores de Petróleo, y produce unos 2,4 millones de barriles al día, principal motivo de la desestabilización por parte del imperio. Por ser un país monoexportador, el petróleo representa el 90% de sus exportaciones, su economía depende casi exclusivamente de la renta petrolera, que constituye un 50% de los ingresos fiscales. Con la caída de los precios del crudo en un 40% por la baja demanda mundial y la ofensiva especulativa de Estados Unidos y Arabia Saudí, este hecho es determinante para América Latina y muy particularmente para Venezuela, agobiada por la desestabilización con guerra sucia, sanciones económicas, asesinatos, guarimbas violentas, protestas y movilizaciones de la oposición, desabastecimiento de productos básicos y la inflación. Esta situación está agravada por las próximas elecciones legislativas, donde la oposición quiere ganar para aplicar el llamado referéndum revocatorio que le permitiría sacar a Maduro del gobierno. En Argentina, la desestabilización toma forma de operación golpe mercado político mediático. La embestida comenzó con el llamado fenómeno de la restricción externa por el acaparamiento y la no liquidación de divisas por las grandes empresas exportadoras y la retención de los grandes productores de cosecha de cereales de 2013, al mismo tiempo en que se provocaba la orquestación de la especulación con el dólar por parte de Shell y del Deutsche Bank. Estos ataques, fogoneados por los grandes medios de comunicación, presionaron al gobierno y a su Banco Central. Especulación, corrida cambiaria, fuga de capitales, inflación, que ante las cuantiosas caídas de reservas se vio obligado a cambiar la cotización de la moneda con una devaluación, produciendo así un millonario traspaso de ingresos a los grupos exportadores concentrados a costa del salario de los trabajadores. Como tiro de gracia, el pueblo soportó una estampida del aumento de precios de los alimentos. Luego vinieron los ataques de los fondos buitres, cuando el 16 de junio de 2014 la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación del gobierno de Argentina. Esto le complicó al gobierno argentino la estrategia del crédito barato y la llegada de la inversión extranjera directa, obligando al camino del enfrentamiento contra los capitales financieros usuarios y la política de profundización de las alianzas con el mundo multipolar y en especial con China. Las denuncias de corrupción contra funcionarios del gobierno y hasta la mismísima presidenta, y ahora con la muerte del fiscal Nisman, intentan deslegitimar al gobierno. Los medios hegemónicos de comunicación hacen agitación y convocatoria por televisión, diarios, radio y redes sociales, potenciando la antinomia kirchnerismo, anti-kirchnerismo como trampa, y apuntan a la sensibilidad de las clases medias ingenuas que marchan en las calles y legitiman el armado del llamado Partido Judicial como nuevo fierro desestabilizador. Perdón una vez más, ya veis que hoy no tengo mi mejor día con la garganta. En Brasil, la postura del gobierno de transformarse en actor global, jugando fuertemente en la región con los países en desarrollo, desató una disputa con Estados Unidos y una guerra político-mediática. Espionaje de la Agencia de Información Americana, protestas sociales en el marco mundial de fútbol, denuncias de corrupción en Petrobras entre empresarios y funcionarios, todas estas amplificadas en el momento del enfrentamiento electoral en las presidenciales de octubre del 14, complicándole las elecciones con un ajustado triunfo y un cambio de correlación de fuerzas hacia sectores más neoliberales dentro del gobierno y el debilitamiento del Partido de los Trabajadores. A esto se le suma la crisis internacional, que llevó al deterioro de la balanza comercial, inflación que se intenta corregir con medidas de ajuste y con devaluación. Este cóctel crea el clima necesario y suficiente para que los sectores neoliberales más concentrados soliciten el impeachment de Dilma por corrupción. Otros sectores de intereses empresariales, como la organización Ven Pra Rua, convocada por las redes sociales en la movilización por mayor ética pública, menos Estado y más iniciativa privada. El bloqueo de carretera y lockout empresarial transportista que se está llevando adelante está creando bastantes problemas para la circulación de ciudadanos y mercancías, enrareciendo el clima político. Esta coyuntura precipitó el debate interno y profundizó la crisis en el Partido de los Trabajadores, donde su bancada advirtió que no apoyará las medidas de ajuste. Lula salió a buscar apoyo en las organizaciones sindicales y consiguió a 6 importantes centrales sindicales, entre ellas la CUT, además de los movimientos sociales brasileños, con los que adhieren a la Vía Campesina, que convocaron a jornadas de protesta y movilización en todo el Brasil para defender la democracia, Petrobras, la banca pública, los logros en materia social y en contra del ajuste. ¿Qué hacer? Nuestra región debe repudiar la injerencia y la desestabilización y recuperar la iniciativa del camino de la lucha política y sostener el proceso de paz, retomando como eje principal los pasos dados en materia de integración regional para poder pararnos como bloque continental y transformarnos en un polo de poder en el marco multipolarismo mundial. Para ello, se deberían acelerar los instrumentos para la integración financiera, la complementariedad productiva, con cadenas regionales de alto valor agregado y de transformación de nuestras materias primas, el desarrollo de Petroamérica, la inversión para la infraestructura y la soberanía tecnológica, el desarrollo de los mecanismos de defensa con el Consejo Suramericano de Defensa, la democratización de los medios de comunicación para dar la batalla cultural. Buscar ejes políticos que permitan una agenda común regional como la paz regional, la causa Malvinas, el levantamiento del bloqueo a Cuba, la independencia de Puerto Rico, acabar con las asimetrías en el Mercosur, el reclamo de Bolivia y su necesidad de salida al mar, entre otros. La clave está en que los pueblos puedan pasar de la fragmentación a la integración y de la integración al protagonismo, y para eso hay que recuperar la movilización popular y ampliar la base y la escala, porque la clave está en articular un nuevo estado de relaciones de fuerza a nivel continental. Bien, pues hasta aquí el artículo. Como os hemos comentado, puede ser todo lo discutible que queráis, pero en cualquier caso es una perspectiva de un especialista en la política latinoamericana profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Carlos Rang. Hora del tercer tema musical del programa. Fito y Fitipaldis nos traen Soldadito Marinero. Agustina nos lo recomienda. Comenzamos ahora nuestro paseo por distintos países de nuestro pequeño, nuestro gran mundo, y vamos a ir a Colombia, donde solemos estar con frecuencia, y ahora no vamos a hablar del proceso de paz, o mejor sí, vamos a hablar del proceso de paz, pero vamos a hablar cómo mientras el gobierno habla de paz, los movimientos sociales están viviendo en la guerra. Las organizaciones que integran la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, a través de la Subcomisión de Derechos Humanos, Garantías y Paz, denuncian ante las organizaciones defensoras de derechos humanos, el Gobierno Nacional, los órganos de control y, en general, toda la comunidad nacional e internacional, la grave situación que a la fecha se viene presentando en contra de las organizaciones que integran la cumbre, evidenciando que dichas agresiones forman parte de un plan de exterminio en contra del movimiento social y popular en el país. Frente a la gravísima situación de vulneración de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario denunciadas por los procesos que conforman la Cumbre Agraria, en la que se identifican claras acciones de retaliación, persecución e intimidación antes, durante y después del ejercicio legítimo del derecho a la protesta social, es posible evidenciar el incremento que desde junio de 2013 hasta la fecha se viene produciendo en lo que toca asesinatos selectivos, amenazas individuales y colectivas, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones forzadas, torturas, estigmatización, señalamientos, judicializaciones y criminalizaciones, entre otros delitos graves que permiten dar cuenta de un patrón de agresiones genocidas. Dicho panorama se agrava debido a la cruenta represión en la cabeza de la fuerza pública, quien, desplegando de manera exacerbada sus métodos en contra de la sociedad civil, se encarga de reprimir la protesta social a través del tratamiento y el ataque de la sociedad civil como actor armado. El grueso de las afectaciones indicadas dan cuenta de la gravísima violación de los derechos individuales y colectivos de campesinos y campesinas, indígenas y afrodescendientes. A saber, 106 heridos, 670 desplazamientos forzados, 1.500 confinamientos, 4 amenazas colectivas, 2 amenazas individuales, 3 desapariciones de niñas, 1 atentado, 2 ejecuciones extrajudiciales, 15 asesinatos selectivos, 25 amenazas individuales, 5 amenazas colectivas, 1 desplazamiento forzado, 2 detenciones arbitrarias, 1 atentado individual, 1 atentado colectivo y 9 detenciones arbitrarias. De Colombia también nos viene el siguiente reportaje, donde podemos encontrar cómo, a la par que se están produciendo esas conversaciones de paz y a la par que se están produciendo esos atentados contra las libertades y los derechos de los pueblos, también desde los pueblos nacen iniciativas que contribuyen a mantener su vida, mantener su historia, mantener sus tradiciones. Es la información que nos trae Radio Mundo Real a propósito de la Universidad de los Pueblos.
Esto es Noticias Mundo Real.
Por fuera de aulas y edificios, la universidad camina a territorios de saberes, luchas y dignidad. Desde las montañas del Cauca indígena, pasando por el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, pasando por las escuelas agroecológicas campesinas, hasta los entreverados ríos del Pacífico Negro colombiano. Caminando la palabra, tejiendo saberes, defendiendo derechos, organizaciones sociales del movimiento popular como el CNA, Coordinador Nacional Agrario, CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, PCN, Proceso de Comunidades Negras, MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Sintrem Cali, Sintra Unicol, entre muchas otras organizaciones de base, junto a la Asociación Nomadesc, han acumulado luchas y saberes que han cualificado y potenciado la defensa de los territorios y la defensa de la vida digna de las comunidades. Estos acumulados han dado las bases fundamentales de la Universidad Intercultural de los Pueblos, una apuesta contrahegemónica de recuperación de saberes ancestrales y fortalecimiento de la memoria colectiva de luchas y resistencias territoriales en clave de formación y acción para la defensa de la vida digna. Mayores y sabedoras tradicionales son los maestros a la vez que estudiantes permanentes en los ejes académicos de derecho propio y modelos de desarrollo, planes de vida y humanismo social, soberanía y tecnologías para la vida, con una apuesta metodológica itinerante, con fundamentación teórica, aplicación práctica e investigación-acción, la Universidad Intercultural de los Pueblos se propone más que titular técnicos o profesionistas para el sistema productivo, certificar y reconocer los saberes y tradiciones de lucha de los pueblos, a través de mujeres y hombres que no sean más actores, sino que sean autoras de la historia. Al respecto, Radio Mundo Real dialogó con Berenice Saleita, una de las impulsoras de la Universidad Intercultural, sobre las razones de esta propuesta de información que inició hace casi 16 años.
Con Berenice Saleita, de la Asociación Nomadex, una de las impulsoras de esta propuesta caminante, que es la Universidad Intercultural de los Pueblos. Berenice, agradeciéndote el tiempo para Radio Mundo Real, ¿Por qué una universidad intercultural de los pueblos en el suroccidente colombiano?
Gracias. Pues creo que es un proceso, ¿no? Pensarnos y llegar al punto de decir queremos una universidad que defienda el pensamiento propio, el derecho propio, los conceptos que han hecho carrera pues en los territorios, tanto afrodescendientes, indígenas, campesinos, ha sido parte de un ejercicio que nos ha llevado estos últimos 16 años de trabajo. Y inició como una propuesta pedagógica a la que le llamamos Diplomados en Educación e Investigación en Derechos Humanos. Existe el acumulado y la experiencia de haber desarrollado este diplomado y de formar más o menos unos 750 defensores de derechos humanos del suroccidente colombiano. En la corte número 15 del diplomado y discutiendo con las comunidades, logramos que la gente le apostara a un, o sea, a una estrategia que cualificara el diplomado, y fue la especialización en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y a partir de esa especialización llegó entre varios la idea de una universidad de los pueblos, de una universidad popular, de una universidad la que inicialmente no tenía nombre y luego de muchos debates llegó a llamarse Universidad Intercultural de los Pueblos. Y es intercultural porque, como su nombre lo indica, y sobre todo como es la realidad de este territorio del suroccidente, pues suma varias culturas, suma toda esa diversidad de hombres y mujeres de diferentes etnias, de sectores sociales como estudiantil, obrero, popular, mujeres. Entonces de ahí surge como toda la idea de que la universidad sea un espacio permanente, un espacio itinerante, un espacio que todo ese pensamiento propio lo recoja, lo socialice y lo potencie. Un poco en el debate con la academia formal, de la academia bebe de las fuentes de conocimiento de las comunidades, pero muy pocas veces devuelve y socializa ese conocimiento. Entonces, es lo que rescata esta universidad, es la educación desde el pueblo, para el pueblo, generando la posibilidad de desarrollo de sus planes de vida y obviamente sus soberanías y formas cotidianas de resistir.
Esto fue Noticias Mundo Real.
Cuarto tema musical del programa, una nueva selección de Agustina, que en este caso es Sex and Drugs and Rock and Roll, Sexo, Drogas y Rock and Roll, no hace falta la traducción, con el camaleónico y fallecido Ian Dury, que murió en el año 2000, el 27 de marzo, y que fue un actor cantante de rock inglés, además de un compositor y líder de una banda británica, Ian Dury and the Blockheads, y que tuvo mucha fama en los años 70 y durante la era punk y new wave. Allí supo combinar estilos como el funk, el punk y el rock. De ellos es el siguiente tema, Sex, Drugs and Rock and Roll.
Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways, what a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut
clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. 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 Sex and drugs and rock and roll.
Continuamos en Colombia y hablamos de un importante acuerdo que se ha producido en las conversaciones de paz, donde el gobierno de Colombia y las FARC han anunciado mediante un comunicado conjunto que tomaron un acuerdo para remover minas antipersonales en varias zonas del país. Se trata de un acuerdo dentro del conflicto colombiano que busca avanzar en la construcción de confianza y con el fin de contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en las zonas de riesgo por la presencia de minas, según dice el comunicado. El jefe negociador del gobierno en el proceso de paz, Humberto de la Calle, ha informado que los miembros de las FARC trabajarán junto a especialistas en el desminado del ejército colombiano. Lo que vamos a escuchar es un pequeño fragmento comunicando este acuerdo, de las declaraciones realizadas por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, que es el jefe del grupo negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Los plenipotenciarios de las partes entregamos hoy al país un acuerdo humanitario que inicia la limpieza y descontaminación de nuestros campos de minas y restos explosivos de guerra, que busca eliminar los riesgos que ellos representan para la integridad física de la gente humilde que labora la tierra y de los combatientes mismos que con este gesto avanzan en el desescalamiento de la guerra.
Nuestra siguiente noticia tiene también que ver con las conversaciones de paz y con el conflicto armado, donde se ha producido una petición por parte de las FARC y relacionada con los archivos secretos del conflicto armado. La guerrilla de las FARC ha pedido al gobierno colombiano que desclasifique los archivos secretos sobre el conflicto armado y consiga documentos reservados estadounidenses con el fin de que se conozca la verdad. Las declaraciones que escuchamos es de uno de los portavoces de las FARC, Joaquín Gómez, a propósito de esa solicitud que comentamos.
El esclarecimiento de la verdad implica identificar responsabilidades tanto individuales como todas aquellas colectivas que de manera específica comprometen a los poderes públicos, las fuerzas militares y de policía y los organismos de inteligencia y demás instituciones del Estado, los partidos políticos, los gremios y poderes económicos, los medios de comunicación, la Iglesia y otras instituciones sociales, y al gobierno de los Estados Unidos.
Hay que decir que las últimas noticias, así como la próxima que vamos a comentar, relacionada con Venezuela, vamos a dar ya un cambio de país, saltamos a otro de nuestros países predilectos en lo que a información se refiere y también en lo que a solidaridad, Y como decía, las noticias anteriores, como las que vienen a continuación, nos están siendo proporcionadas por la agencia Pulsar. Bueno, ahora vamos a hacernos eco también de una noticia que afecta a Venezuela, como decía, y que informa de cómo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha anunciado a la población un plan de abastecimiento para tratar de acotar la situación en la que se está viviendo el país de desabastecimientos selectivos originados por distintas maniobras relacionadas con las clases pudientes de aquel país. Escuchamos.
Y vamos a ver ese plan, un plan de abastecimiento total del país. Tenemos que ganar, para la paz del país, tenemos que ganar la batalla de la producción, la batalla de limpiar los sistemas distributivos y garantizar el abastecimiento de nuestro pueblo. Es una tarea de alto interés estratégico para la estabilidad de la nación.
Bien, también en Venezuela no todo lo que se vive es conflicto, no todo lo que se vive son malas noticias. También hay una vida del pueblo que lucha por mejorar sus condiciones de vida, por mejorar su vida. Y concretamente ahí en Venezuela es donde se ha producido un importante congreso de mujeres. Es el primer congreso venezolano de las mujeres, que fue clausurado el domingo pasado, en la que más de 8.000 mujeres hablaron para exigir el cese de la violencia de género en aquel país. Nicolás Maduro clasificó este congreso como histórico y también participó en el cierre del encuentro con unas palabras de las que la agencia Pulsar nos proporciona el corte que os facilitamos a continuación.
Nosotros debemos cada vez empoderar a la mujer. Así ha sido el proceso. ¿Qué era de la mujer venezolana hace 20 años? ¿Qué es hoy? Solamente les doy un pequeño dato para que lo anoten. En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya hoy, el liderazgo y los puestos de jefatura y mando, ya hoy, son ocupados en un 30% por la mujer venezolana. Y eso debe ir elevándose. El liderazgo, las jefas de los consejos comunales, el 68% son mujeres.
Seguimos en Venezuela, pero esta vez para hablar, sí, del conflicto y concretamente de cómo el conjunto de los países de UNASUR ha solicitado al gobierno de los Estados Unidos que cese en su injerencia con respecto a lo que son los asuntos internos venezolanos.
Comunicado de la Unión de Naciones Sudamericanas sobre el decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. Los Estados miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas manifiestan su rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos de América, aprobado el 9 de marzo de 2015, por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Los estados miembros de UNASUR reafirman su compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y el principio de no intervención, y reiteran su llamado a que los gobiernos se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan el derecho internacional.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis! ¡Ya basta!
Ese era Hugo Chávez diciéndoles a los yanquis lo que tenían que hacer. También en Venezuela, o relacionado con el conflicto en Venezuela, hemos de traer aquí la noticia del comunicado de solidaridad que se ha producido por parte de Amigos de la Tierra, la Organización de Trabajadores de la Tierra de Latinoamérica y del mundo entero, a propósito de la situación en Venezuela y en solidaridad, como digo, con el gobierno y el pueblo venezolanos.
Esto es Noticias Mundo Real.
contra la intervención. Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe se solidariza con gobierno venezolano ante amenaza estadounidense. Ante la ofensiva diplomática y mediática de la administración norteamericana contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe emitió este jueves un comunicado rechazando la injerencia de Washington y alertando a gobiernos democráticos y movimientos sociales frente a las consecuencias de dicha declaración. Compartimos la preocupación manifestada desde el gobierno venezolano y la Asamblea Nacional porque efectivamente la historia nos dice que este tipo de declaraciones de Estados Unidos son la antesala de ataques militares a numerosísimos países alrededor del mundo, señala ATALC en su comunicado público. ATALC es parte de Amigos de la Tierra Internacional y cuenta con presencia de una decena de países de América Latina y Caribe. La organización considera el emplazamiento de Estados Unidos como una provocación a la paz y estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela y de América Latina y el Caribe como región. Los grupos ambientalistas también manifiestan su solidaridad militante con el pueblo de Venezuela ante los continuos ataques de la derecha más rancia nacional y mundial, que busca desbaratar violentamente un proceso de 16 años en favor de la gente más desposeída del país.
Esto fue Noticias Mundo Real.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡De tanta mierda de ustedes, yanquis! ¡Ya basta!
Maldigo mi destino, mi estrella se cruzó. A lo largo de mi vida, mi suerte no nació. Pedí comprensión, sin poner ambición. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Trabajar por el dinero, o vender tu voluntad. Defraudar a un buen amigo, o compartir la soledad. Tienes derecho a pedir que te permitan subsistir. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Digo mi destino, mi estrella se cruzó. A lo largo de mi vida, mi suerte no nació. Pedí comprensión, sin poner ambición. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Transcurridos varios años, mi desgracia sigue igual. Defraudado y consumido, consigo superar. Tengo derecho a pedir que me permitan subsistir. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir?
Hemos escuchado a Loquillo en el tema recomendado por Agustina. Maldigo mi destino, era lo que habéis terminado de escuchar. Y ahora ya casi terminando, tenemos que hacernos eco muy gustosamente de un anuncio de la Coordinadora de Organizaciones de Solidaridad con la Revolución Sandinista, que nos cuentan que a partir de este verano, a partir del 19 de julio, se van a realizar brigadas de solidaridad con la Revolución Sandinista en Nicaragua. El 19 de julio el pueblo nicaragüense celebrará su 36 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que puso fin a una de las dictaduras más crueles de América Latina, la de la familia Somoza. La Revolución Sandinista es una revolución que se ha forjado desde el mismo corazón de la cultura nicaragüense, enraizada con la dignidad de un pueblo que dijo basta y defendió con uñas y dientes contra la gran dictadura. El transcurso del proceso no fue fácil, muchos compañeros siguiendo a Augusto César Sandino murieron luchando, y desde los movimientos europeos de solidaridad con el pueblo hermano de Nicaragua se han organizado para este verano, en el mes de julio, una brigada europea de solidaridad con la República Popular Sandinista, compuesta por 35 brigadistas de diferentes territorios europeos. La estancia tendrá una duración de 3 semanas, comprendidas entre el 5 y el 27 de julio de 2015, y la brigada estará formada por gente de diferentes territorios del Estado español, así como de Francia, Italia, Reino Unido, Suiza, Suecia y Dinamarca. El objetivo de la brigada es desde sensibilizar a la población con la realidad que existe en los actuales procesos emancipadores y revolucionarios, como es el caso de Nicaragua, reactivar la solidaridad con ese país y fortalecer las organizaciones europeas y la concienciación de sus miembros y allegados que aún mantienen la solidaridad con la República Popular Sandinista. Las brigadas son el mejor medio de acercamiento de los jóvenes europeos a las realidades nicaragüenses y, por lo tanto, la vía necesaria para enamorar políticamente a la sociedad y a quienes tienen vocación de internacionalismo. Estas brigadas serán especiales, dado que tanto la formación política como la agenda de las actividades estarán organizadas e impartidas en Nicaragua por la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde el gobierno de Nicaragua ofrecen una estancia comprendida en 3 semanas con las actividades como talleres de formación, el conocimiento de los programas sociales, participar en el Congreso Internacional de Movimientos Sociales, en las actividades de conmemoración del 19 de julio, el aniversario, la visita a cooperativas, alcaldías y hermanamientos. Para quienes quieran ponerse en contacto con las organizaciones que promocionan o que promueven estas brigadas, hay varios correos electrónicos. Hay un correo electrónico general que es brigadas.eu.srps.nicaragua@gmail.com. Repito porque es un poquito complicado. brigadas.eu.srps.nicaragua@gmail.com. Ese es el correo electrónico general. En Cataluña, CTE Solidaridad Sandinista, la C primera con mayúscula y sandinista, tiene también la S con mayúscula, @gmail.com. En Madrid, brigadas2015@fundacionrubendario.org. Repito, la de Cataluña, CTE Solidaridad Sandinista, la C de CTE mayúscula y la S de sandinista también mayúscula, @gmail.com. Y la de Madrid, brigadas2015@fundacionrubendario.org. Así que ya sabéis, animarse a participar en estas brigadas, que sin duda van a ser una experiencia de muchísimo interés. Bueno, y con esto hemos terminado. Prácticamente el tiempo se nos ha agotado con las últimas noticias que os hemos dado. Esto ha sido Gallo Pinto y Mate Amargo en su edición número 74 de La Última Época. Y ya sabéis que Gallo Pinto y Mate Amargo es el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Y que siempre que hacemos este programa deseamos que terminéis con la sensación de haber escuchado algo agradable para vuestros oídos, pero lo que es mucho más importante, también agradable para vuestras inteligencias. Chao, nos vemos, nos saludamos.